UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros. La que brinda sol en grano al verderol. La que se arroja de bruces contra el sol. El magnífico incensario que se mece solitario, la palmera. La palmera, al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Vedla fina palpitar en el confín, vedla presa en la retina de Azorín. La palmera. La palmera, como manos compañeras, al dejar mis anchos valles y marchar de una mentira bella en pos, como manos desde fondos de horizontes y colinas, me dijeron las palmeras levantinas, adiós.
Y habiendo escuchado esta sintonía de nuestro programa Cátedra Palmeral de Elche con nuestro honoris causa, el cantautor Joan Manuel Serrat, ya saben que vamos a saludar al profesor José Ángel Pérez Álvarez, que además es el director de la cátedra de este programa Palmeral de Elche, porque se han celebrado unas jornadas que él ahora mismo nos va a detallar, pero sobre todo le vamos a saludar y darle la bienvenida a este programa del mes de julio, como siempre. ¿Qué tal, José Ángel?
Pues muy bien, y muchas gracias por la bienvenida que siempre me das al programa.
Bueno, es tu programa, es el programa de la cátedra, es el programa de los magníficos palmerales que tenemos en la provincia de Alicante, el de Elche como el de Orihuela, y nunca se para, aunque sean algunas vacaciones, aunque sea mes de julio y haga tantísimo calor, pero no paramos porque además siempre hay iniciativas, ponencias, investigaciones sobre el palmeral, los palmerales alicantinos. Y hoy vamos a hablar en este programa, un saludo de Sonia Martínez, como siempre aquí en el micro, de una jornada que se celebró hace unos días en la Plaza de Baix, en la sede de la UMH en el centro de la localidad de Elche. Y fue sobre una jornada de transferencia científico-tecnológica sobre los palmerales alicantinos. Y lo organizó el Grupo de Investigación, Innovaciones y Productos Alimentarios, la Cátedra y Cottage Rituals Sociedad Limitada. A mí me encanta porque ya solamente con ver el proyecto el prospecto de esta jornada, vemos una palmera, vemos unos dátiles sabrosísimos y vemos un queso fresco. Así que, como siempre, y siempre son buenas ideas y nuevas ideas para incorporar en nuestra alimentación, José Ángel nos va a hablar de esas jornadas y de cuánto provecho podemos sacar, como siempre, al dátil para nuestra alimentación y nuestra nutrición. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de estas jornadas ¿Y cuál es el interés y la respuesta que alcanzaron?
Bueno, desde luego uno de los papeles que tiene la cátedra es la de difundir todas las actividades que se realizan, no solamente en la UMH, sino también con la sociedad, todo en temas relacionados con los palmerales. De hecho, se llama palmeral porque nuestro objetivo es incluir también al palmeral de Orihuela, el segundo más importante de Europa y que muchas veces lo tenemos un poco olvidado. Pero en este caso es una jornada de transferencia científico-tecnológica en la cual, pues hablando con los miembros del equipo de investigación e innovaciones de productos alimentarios, he hecho que, digamos, animarlos a que nos presenten todas las investigaciones que se realizan en los distintos proyectos de investigación. Aparecen cuatro proyectos de investigación en los cuales los distintos miembros de la UMH, tanto del grupo IPOA como de otros grupos de investigación, aportan todo el conocimiento que se lleva realizado en esos proyectos, ¿no? Son proyectos con industria, que por eso aparece la empresa de Costas Rituals, en las cuales se está trabajando arduamente para dar valor al dátil, pero ya puesto en tienda. Es decir, sí hacemos investigación, pero en este caso concreto con Cotas Ritual es ya de aplicación para que salgan al mercado distintos tipos de productos, ¿no? Ese también es un proyecto de investigación que financia el Ministerio de Ciencia, Innovación e Investigación. Es que ya como ya hemos cambiado tantas veces de nombre del ministerio.
Bueno, pero diciendo industria, alimentación y tal, ya nos entendemos.
Efectivamente. Entonces, yo creo que es una parte importante. Es la primera vez que se incluye a las empresas como parte importante para el desarrollo del palmeral. Yo creo que es quizá uno de los puntos clave, ¿no? Hasta ahora siempre la difusión de los resultados de investigación, etcétera, siempre van, digamos, encaminados y son unidireccionales porque es la universidad, ¿no? Pero en este caso concreto no, porque incluso durante las jornadas hemos presentado prototipos de productos que hemos trabajado con tanto la cátedra como el grupo de investigación con la empresa para ver la respuesta. De hecho, los productos se evaluaron. Es decir, la gente que participó a través de los códigos QR han hecho una mini cata de los productos desarrollados. Entre ellos ese queso que te ha llamado la atención, ¿no? Y también otro de los productos, hablando del queso, que es un producto de la valorización de distintos alimentos, entre ellos el dátil, para mejorar y potenciar el aspecto saludable de los productos lácteos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente se presentó el queso, sino también kefir y yogur. Y vamos, el éxito si tuviéramos que ponerlo en rating, el kefir de yogur, rompió todos los esquemas.
Muy buena acogida, ¿verdad?
Salió, ¿dónde lo puedo comprar? Y no sé qué. Y digo, bueno, pues nada. Aquí de lo que se trataba es también que vean las empresas que los productos que se desarrollan en la universidad, que tienen acogida, es decir, sin ningún tipo de problema. Así lo digo. Luego el yogur y el queso también. Quizá porque tanto la combinación de dátil y kefir fue y es excepcional. Es decir, se potencian los sabores de ambos productos. Uh-huh. El yogur también, que con una consistencia muy buena, etcétera. Pero digamos que las bacterias interaccionan con el dátil, en menor escala dan un gusto y un aroma distinto, ¿no? que también fue muy bien valorado. Estamos hablando que esto sobrepasa con creces la media. Todos los productos eran mejor valorados que los controles. Y está hecho con queso, con leche de cabra, que no todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, el kéfir tapa muy bien el sabor a leche de cabra, el yogur ya no tanto, y el queso, obviamente, la gente que no le guste la leche de cabra o el queso de cabra, pues bueno, valoran de forma completamente distinta. También se estuvo hablando con otro de los proyectos, que es el AgroAlnés, es Valor ACV, que es la valorización integral para uso agrícola y alimentario de la palmera y también de dátil, ¿no? Y aquí participaron también otros investigadores, como es la doctora Concepción Paredes Gil, que nos habló de cómo compostar y qué beneficios tiene poner en el compost las hojas de las palmeras. Y luego también otro aspecto muy importante, que es otro de los miembros de ese proyecto de investigación, que es la doctora Concepción Obón de Castro, que además es nuestra secretaria de
bueno,
la
y que la hemos tenido también en la radio UMH, porque muchos de los que estaban en esas jornadas obviamente son también protagonistas en las ondas radiofónicas en el programa de la cátedra. Ella además habló de los usos medicinales tradicionales de la Fenix dactylifera.
De la palmera, efectivamente.
Sí, sí. Y entre otros, ¿cuáles son? Dinos algo.
Pues mira, desde problemas digestivos para mejorar el tránsito intestinal.
Por la fibra que tiene el dátil.
Efectivamente, se habló del palmito, es decir, cuando tú le quitas el corazón a la palmera como alimento, las infusiones, las tisanas, que se siguen haciendo todavía en, muchos de los países musulmanes. Entonces, cómo también nos ha explicado cómo ha evolucionado el uso medicinal del dátil a lo largo del tiempo. Donde estaba dátil y cosas de palmera, ¿no? Las cocciones de hojas de palmera, de los tallos, y cómo estos pues te ayudaban para curar cicatrices, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, cómo con el tiempo se han ido perdiendo, ¿no? Y, bueno, pues afortunadamente hay muchas investigaciones que dan un valor añadido al dátil y a la palmera y que, de cierta forma, justifican ese potencial saludable que tiene la palmera y sus productos, ¿no? Una conferencia muy interesante se hace sobre todo a partir de la época árabe, que es donde más se cultiva y se disemina la palmera en nuestro país, y en particular en Elche y toda la zona del Levante español. Y bueno, pues como digo yo, los alimentos no solamente sirven para comer, sino que también tienen su valor cultural, su valor terapéutico, potencialmente terapéutico, porque lo diga un médico de árabe de hace 7 u 8 siglos, eso no quiere decir que haya estudios científicos que lo corroboren, ¿no? Es muchas veces pues el desconocimiento. Y cómo estamos reestudiando todos esos escritos, porque en parte ese efecto beneficioso sobre la salud ya se detectaba. Ahora lo que tenemos que hacer es validarlos, ¿no? Esa es una conferencia muy, muy, muy interesante. Y luego también, sí, perdón.
Nada, no, sigue contando porque yo voy viendo el programa y también interviniste tú en uno de los aspectos que tratamos con más detalle en un programa completo sobre el picudo rojo, si podría ser alimento para el siglo XXI, pero para los que se perdieron ese podcast, que lo pueden recuperar, dinos lo más destacado de esa intervención que tuviste sobre si el picudo rojo, ese gran destructor desgraciadamente de la palmera, podría tener algún uso para el futuro.
Sí, de hecho comentamos en la jornada que se habían puesto en contacto con la cátedra, un instituto de investigación danés, para ver si le podíamos suministrar picudos, porque el picudo en estado adulto genera unas sustancias muy importantes, que tienen actividad anticancerígena. Uh-huh. Y bueno, pues digamos que ellos querían empezar a criarlos, obviamente en ambientes controlados y todo lo demás. Pero bueno, nosotros decíamos, bueno, de todas maneras, aunque se le escape un picudo, vamos, con el frío que hace en Dinamarca, vamos, ahí no sobrevive, y tampoco hay palmeras, o sea que no hay palmeras en la calle como las que tenemos nosotros. Pero bueno. Uh-huh.
Con mucho cuidado, pero que ese tema también se trata.
Efectivamente, sin embargo, a nosotros no se nos prohibió, porque al final no lo hicimos, pero se nos sugirió que nosotros no mandásemos ninguno, sobre todo para evitar el tráfico, porque es una especie invasora.
Sí, sí.
Y además, digamos que está regulada por una serie de criterios
y de normativas.
No estábamos autorizados para poder, entre comillas, exportar picudos, que no va a ser una exportación, ¿no? Como podríamos estar pensando, ¿no? Es decir, el mover los animales desde Elche a Dinamarca no está permitido.
Bueno, entonces, buscarán otros cauces, y supongo que la investigación, vamos, y la ciencia permitirán en algún momento.
Uh-huh. Si no, vendrán de algún país de África o del sureste asiático o algo así. O
sea, bueno, siempre que sea para darle un buen uso.
Claro, efectivamente, y además es con la finalidad de buscar una droga contra el cáncer, con lo cual, vamos, le buscarán y le encontrarán la forma de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Obviamente, no nos han dicho, supuestamente es un instituto de investigación, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, cuando se trata de moléculas que pueden tener un valor económico muy importante, desde el punto de vista farmacológico.
Claro, de la industria farmacéutica.
Claro, estará por ahí de una forma o de otra, y si no, pues a lo mejor se montan, como digo yo, la granja se monta en alguno de estos países, ¿no?
Uh-huh.
Sin ningún tipo de problema. Presentamos, en cuanto al picudo, efectivamente la gente comiéndoselo directamente de la palmera, es decir, la larva, porque es como realmente se come, ¿no?
Pero no se fríe ni nada, digo, como los que se hacen en México.
Hay distintas formas, pero normalmente la larva del picudo rojo se come tal cual, se le quita la cabeza y se come tal cual.
Como las gambas.
Exactamente, pero sin cocer ni nada por el estilo. Y pusimos un ejemplo precisamente de gente habituada a comer este tipo de gusanos in situ, en Elche. Entonces, pues dijeron, ¡ay, qué suerte! Mira, aquí están los de esto. Y vamos, que empezaron a comérselo directamente.
Vamos, esto es más un asunto, el de la alimentación cultural y de tradición.
Cultural,
que por desconocimiento a veces decimos, ¡uf, madre mía! Pero que es algo que puede que se haya comido durante todos los tiempos y durante todas las épocas de la existencia, y no sé hasta qué punto, si los investigadores daneses dicen que el picudo tiene algo que puede curar el cáncer y lo están investigando, también tendrá sus beneficios comer picudo en crudo.
Bueno, ahí, en cuanto a la larva, no sé qué decirte, porque posiblemente tenga que desarrollarse el insecto, porque realmente está cuando están en estado adulto. Tiene más concentración de estos compuestos los machos que las hembras, y bueno, pues digamos que estamos en los pañales de otro uso del picudo rojo.
Pero en la alimentación sí que es de algo de antaño.
Sí, eso sí, costará, aunque subliminalmente todos los que tenemos hijos y que hemos visto por no sé cuántas N veces el Rey León.
Ah, es verdad.
Decía Timón y Pumba, viscoso pero sabroso. Y si se dan cuenta, es una oruga casi como la del picudo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues todo es cuestión cultural y está claro, ¿no? Y además se presentó para que vieran que es, vamos, que la gente que come el picudo, vamos, no tiene ningún reparo, vamos, le quita la cabeza y me lo como directamente. Uh-huh. Pero además sabe entre mantequilla y sabe ligeramente a nuez, entonces tal. Pero bueno, nosotros a priori pasará muchos años antes de que le podamos hincar el diente a un picudo rojo en esas condiciones.
De todas maneras, José Ángel, compartirás conmigo que también la globalización, los viajes, internet, hacen que muchos alimentos que nunca pensamos que se incluirían en nuestra dieta, ya no digo, o sea, los que tomamos dieta mediterránea, como el sushi y el sushi, no hace tanto que se ha incorporado a España, a la gastronomía española, a tener restaurantes, y cómo no se podíamos llegar a echar las manos a la cabeza de pescado crudo. Yo creo que hará como unos 20 y pico años, 25, 26, que yo empecé a conocer restaurantes japoneses que eran muy como de culto para encontrar un japonés en España.
Efectivamente, esto es todo cultural, vamos, muchísimas frutas, el kiwi pues llevará 40 años o 40 y pico, el aguacate también 20 y tantos,
la papaya,
los mangos, la papaya, o sea, la yuca o el plátano de freír, todo ese tipo de cuestiones es primera cuestión cultural. Y sobre todo, pues que haya alguien que lo sepa preparar, ¿no? Si no, pues está claro que nadie coge una yuca y no sabe ni cómo prepararla, ¿no? Uh-huh. Aunque bueno, ahora en internet, vamos, pones...
Tienes tutoriales de todo.
De todo, lo que menos yo muchas veces digo, mirar un tutorial que seguramente alguien ha hecho algo relacionado con lo que uno quiera.
Sí, pero también el desplazamiento de tantas inmigración, etcétera, ha hecho que muchos de los alimentos, de los restaurantes, hay tiendas exclusivamente de alimentos, por ejemplo, voy a poner venezolanos, o el dulce de leche, que es algo tan claro como la leche condensada, pues hasta que no han venido muchos argentinos no la incorporamos o no lo conocimos, y son algo que bueno, que es leche condensada o azúcar, y así que yo no descarto que veamos lo del picudo y que veamos mucho más.
Seguro, además el mundo de la alimentación crece a pasos agigantados. Y de todas maneras hay que tener en cuenta que es una fuente muy fácil de criar y con una calidad nutritiva enorme. Es decir, en mucho menos tiempo se hace mucha más cantidad de gramos de proteína que puede ser un animal como un pollo, un cerdo o ya una vaca.
Laura Candela... También, que lo hemos hablado en alguna ocasión, estuvo, porque nos lo has contado tú, del hueso del dátil, porque, vamos, esto es como, permíteme la expresión de se puede aprovechar de todo, como del cerdo, de la palmera también podemos aprovechar hasta el hueso.
Efectivamente, desde la sombra hasta, la sombra es muy importante en la agricultura, quedan las hojas de la palmera, por eso los huertos tienen esa distribución tan especial, que es una forma de evitar la insolación de muchas de las plantas que de otra forma no podrían sobrevivir, ¿no? Esa diferencia térmica que hace las hojas de la palmera permiten que muchos cultivos se puedan realizar en los huertos, ¿no? Y sí, del hueso, vamos, del dátil se come todo, ¿no? Desde la piel hasta el hueso. Obviamente el hueso es muy duro y hay que trabajarlo y hay que procesarlo, porque además tiene aceite, que es un excelente aceite, muy parecido al aceite de oliva en cuanto al contenido de ácido oleico, linoleico y linolénico, que son los ácidos grasos fundamentales. Y otra cuestión importantísima es la parte tecnológica. La fibra dietética que tiene el hueso de dátil, que celulosas, ligninas, lignocelulosas, son excelentes para la elaboración de los análogos cárnicos, eso que mal llamamos hamburguesas veganas, ¿no? Uh-huh. Y te ayuda perfectamente para que cuando tú lo pongas a la plancha, y eso lo hemos visto muchas veces, tú pones una hamburguesa y de repente dices, pues si suelta un montón de agua o uh-huh. se ha encogido una barbaridad, pues precisamente el hueso de dátil no lo hace, al contrario, absorbe todo el agua que pueden liberar los distintos ingredientes, la incorpora y además le da jugosidad, le da textura y le da cuerpo, ¿no?, a ese producto.
La compañera además, Raquel Lucas, a la que hemos conocido también en Radio UMH, porque si no me equivoco, ella fue una de las ganadoras hace unas muchas navidades con Radio UMH en Orihuela del tema de alimentos, luego estuvo de jurado, ella también es investigadora con vosotros y también estuvo hablando del tema de las nuevas tecnologías verdes aplicadas a eso, a la valorización del hueso de dátil.
Sí, ella habló en particular de los ultrasonidos. ¿Cómo se puede aplicar el ultrasonido para favorecer la extracción? Por ejemplo, si tú pones, quieres reducir el contenido de azúcar de una pasta de dátil, tras la aplicación de los ultrasonidos se rompe la estructura y es más fácil sacar el azúcar, ¿no? Con lo cual, si quieres obtener un jarabe de rico en azúcar, pues le aplicas el ultrasonido, o en el caso del hueso, para, ¿cómo se llama?, para aún romper más las estructuras y liberar más cantidad de fibra dietética del hueso en sí mismo, ¿no?
José Ángel, esto es una cuestión de años, pero me lo estás contando y sois un equipo, sois un grupo de investigación. Hacéis mucho brainstorming de cómo se le puede ocurrir a cada uno de repente decir con ultrasonidos el tema del azúcar. Vamos, sé que es mucho trabajo en el laboratorio, esto es una carrera de fondo y de repente de mucho pensar y mucho experimentar sale algo, pero es que es apasionante.
Pues sí, yo creo que yo siempre he dicho que el dátil es una joya y la palmera también. Y nos hemos encontrado con un diamante en bruto. Y ahora, como buen joyero, nos estamos dedicando a sacarle la talla brillante.
A pulir el brillante, el diamante.
Efectivamente, vamos a convertir el brillante en un diamante. Uh-huh. Y ahí es donde pues estamos trabajando. Y lo bueno es que es a través de un equipo multidisciplinar en el cual, con la cátedra hacemos que cada faceta de ese diamante lo podamos
pulir y pulir hasta
sacar la cara y acabar teniendo
que brille más que nunca, di que sí.
Efectivamente. Y José además Ángel, siento que tenemos el palmeral más importante de Europa.
Di que sí. Te damos las gracias porque, vamos, sabes que contigo estaríamos hablando todo el día, por eso tenemos la suerte de contar con varios programas tuyos en Radio UMH. Te deseamos desde aquí un feliz mes de julio, un mejor verano. Realmente. Nos volveremos a escuchar ya para septiembre y con la nueva temporada. Y incorporen este verano a su dieta, que tienen más tiempo para cocinar, descubran el dátil, intégrenlo en su alimentación y en su nutrición, porque seguro que les dará muchísimos beneficios. José Ángel Pérez Álvarez, director de la Cátedra Palmeral de Elche, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Muy feliz verano para ti también. Descansa, viaja, investiga, que la investigación no es tu ocio, pero es tu pasión. Y un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Feliz verano para todos ustedes.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.